fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
...650 metros... que no es... me estoy refiriendo a la altura de Madrid, que también tiene esa altura la capital de España sobre el nivel del mar, sino a los metros que nos separan exactamente ahora mismo a mí, mi interlocutor, del Museo del Prado, de una de las mayores pinacotecas y más hermosas e importantes del mundo. A él le pareció el lugar más acogedor de Madrid cuando llegó desde Teruel a estudiar ciencias de la información. Y lo que supongo que entonces no imaginaba es que allí se tropezaría con una misteriosa aventura que aún hoy le ronda por la cabeza y que transforma de manera magistral en novenas. Es la segunda vez que encontramos a Luis Fobel, un protagonista, un misterioso maestro que enseñó a Javier Sierra que detrás de cada obra hay un universo por descubrir. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Esta vez nos traes, en una edición bellísima, el Plan Maestro de Editorial Planeta. O sea, vuelves al ámbito del arte que tanto fascina a tus seguidores.
Inevitablemente, pero era una deuda que contraje en 2013 cuando publiqué El Maestro del Prado y hablé por primera vez de este misterioso personaje que me asaltó siendo un estudiante en la Pinacoteca. Y es que en aquella ocasión, en aquella novela, el personaje que me enseñó a leer en el arte y a interpretar cosas en el arte, que es verdad que existió, es decir, que me lo tropecé, desapareció sin dejar rastro y lo único que él me legó fue un acertijo, bueno, yo creía que era un acertijo, como unos versos con los que cerraba aquel libro. Versos que yo no traduje, ni descifré, ni interpreté, pero que, oye, mis lectores en estos años se han dedicado a escribirme con todo tipo de interpretaciones y de cábalas.
¡Ahí, fíjate!
Claro, para que encontrara otra vez al maestro Fobel y me puse manos a la obra con todas esas interpretaciones, algunas incluso de gente conocida. Mira, recuerdo Alberto Chicote, que me llegó a mandar su interpretación. Oye, este maestro Fobel no será... Y me hacía su cábala.
¿Pero
¿no?
qué me dices? O sea, es como cuando nosotros hablamos con los oyentes por las redes sociales.
Igual.
O sea, pero que ha sido un trabajo de equipo.
Ha sido un trabajo de equipo. Y cuando he tenido todas esas pistas sobre la mesa, me he puesto a armar El Plan Maestro. Y El Plan Maestro es una novela en la que trato de identificar a ese personaje en cuestión.
A Luis Fobel.
A Luis Fobel, pero me doy cuenta de otra cosa que yo me he quedado perplejo. Y es que la estructura de lo que a mí me ocurrió con Fobel, que es llegar al Museo del Prado siendo un chaval, en fin, ignorante de muchas cosas, que de repente aparezca a mi lado y me enseñe durante, en fin, unas horas lo que es el arte y después se desvanece para, en fin, no volver a aparecer nunca más, es la misma estructura mitológica que aparece en relatos de antiguas culturas cuando se hablaba de los dioses instructores. Los sumerios, por ejemplo, hace 4000 y pico años, hablaban de Oanes, un tipo que sale del río, del Tigris, mitad hombre, mitad pez, decían, o vestido con un traje de pez, y les enseñó astronomía, les enseñó matemáticas, les enseñó geometría, les enseñó a cultivar un tipo de simientes y otras no, a domesticar animales, y luego desaparece. Claro, han pasado 4000 y pico años entre una historia y otra, pero el eje del relato es el mismo. Y yo, que siempre estoy pendiente de los ejes de los relatos, de cómo se construyen, dónde está el inicio, el nudo y el desenlace, dije, uy, aquí hay algo mítico detrás de esta historia. Y bueno,
claro, y está también, y está también, como en aquellos precedentes que citas, la obra de arte como una puerta hacia otras dimensiones.
Bueno, eso fue otro de los descubrimientos de este viaje, ¿no? El arte, Cristina, en el fondo es lo que nos hace humanos. Nosotros somos una especie muy supremacista, ¿no? Y creemos que somos las únicas criaturas inteligentes que hay sobre la faz de la Tierra, y no es verdad. Es decir, las ballenas son inteligentes, los delfines son inteligentes.
Bueno, de otra manera.
Exacto, un perro y un gato también son inteligentes, pero lo que nos diferencia esencialmente es, por un lado, el lenguaje, nos diferencia un lenguaje complejo, y la capacidad de transmitir conceptos elaborados a través de símbolos. Eso no lo hace una ballena, un pez, un gato. No son capaces de construir una simbología en la que volcar un concepto complejo. Por lo tanto, lo que nos separa de todas estas criaturas en inteligencia es el arte, es esa capacidad. Así que me dediqué a irme a las cuevas rupestres. En esto tenemos una ventaja competitiva en España, porque el arte nace aquí, y esto no lo decimos lo suficiente. El arte antiguo, el arte parietal rupestre, surge en el norte de la península ibérica y en el sur de Francia, en el entorno de los Pirineos y la cornisa cantábrica. Ya sabemos que es un arte que tiene como mínimo 70.000 años, pero lo que no hemos calibrado es que era un arte que se percibía de una manera distinta. De entrada, es un arte que estaba en las cuevas, sin luz, entraban con, en fin, con una bolita de grasa encendida o con un hueso, con el tuétano encendido, y con esa pobre luz pintaban los bisontes de Altamira. Pero antes de pintarlos, ¿sabes lo que hacían, Cristina? Palpaban las paredes. Las palpaban, eso no lo hacemos hoy. Palpaban las paredes y donde veían un bulto, creían que era la panza de un bisonte. Y alrededor de ese bulto pintaban el bisonte. Lo que dicen los antropólogos, y eso es lo que a mí me fascinó, es que aquella gente debía creer que la pared de la cueva era una membrana. No lo veían como la piedra que lo vemos hoy, sino que era algo vivo y que al otro lado de la membrana estaba apoyado el bisonte que ellos estaban retratando. Por lo tanto, el arte era una manera de marcar el más allá, porque ellos pensaban que esos bisontes, esos animales, estaban en el más allá, en el otro lado. Desde ese punto de vista, yo quise saber cuánto de esa visión del arte como vehículo liminal para trasladarse de un mundo a otro, quedó, por ejemplo, en el Renacimiento o en el arte incluso contemporáneo. Y ahí es donde empieza mi aventura.
El paso de un mundo a otro. Exacto. En distintos lugares. La nueva novela de Javier Sierra, El Plan Maestro, de la editorial Planeta, nos lleva de hecho a las obras de arte que hay que mirar con otros ojos, del Prado al Louvre, de los Uffizi a la Casa Azul de Frida Kahlo, a las cuevas prehistóricas que ha mencionado. ¿Qué lugar resulta para ti el más misterioso?
Pues mira, en el fondo no hay lugar misterioso. Lo que es misteriosa es la mirada, Cristina. Es decir, es cómo te acercas tú a las obras de arte. Ahí, el año pasado pasaron 3 millones de personas por el Museo del Prado. Y nadie, en fin, piensa que eso es una cueva lóbrega o un sitio de misterios reconcentrados. Bueno, pues sí lo es. Es decir, yo cuando voy, yo soy el 3 millones 1, pues cuando voy sí que veo esas cosas. Por ejemplo, a mí me cuentan los vigilantes de sala del Museo del Prado.
Que nos oyen muchísimo, por cierto. No, los que desde aquí mando un abrazo, porque cada vez que voy me dicen ellos y ellas que nos oyen. O sea, que es que y además son personas eminentísimas en cuanto a los conocimientos.
Exacto, no me extraña. Bueno, pues mira, cuando hacen la ronda de noche, por ejemplo, que les toca el turno nocturno y sacan a todos los visitantes del museo a las 8 de la tarde, ellos tienen que hacer como una inspección de que no se haya quedado nadie escondido en una esquina o en el interior de un cuarto de baño, debajo de un banco, en fin, hacen una inspección exhaustiva. Y siempre que pasan por la sala 56, que es la sala de los Boscos, se sienten observados. Hay muchos que me cuentan que se sienten observados. Y claro, como a mí me ven hablar de estas cosas, pues dicen, oye, ¿no habrá aquí algún espíritu o alguna cosa, en fin, algo que lo explique? Y claro, yo sé por qué se sienten observados. Y es que en el tríptico del Jardín de las Delicias, en el centro del tríptico, en la parte, en fin, del núcleo de esa pintura, hay un lago en la parte superior que tiene una geometría como oblonga, y en el corazón de ese lago hay como una esfera azul muy prominente. Si lo ves de refilón, parece un ojo gigante. Bosco lo pintó a propósito. En el fondo es una metáfora sutil del ojo de Dios que observa a la creación que se está expandiendo bajo su mirada.
Y claro, tú cuando se lo cuentas a los vigilantes, flipan y les encanta.
Claro.
Porque claro, es que me están mirando.
Es que le están mirando, es que hay un ojo, es que Bosco pintó un ojo. Pero es que hay un montón de cosas así en obras de arte famosísimas, ¿no? Por ejemplo, y lo cuento también en El Plan Maestro, si te vas a los Uffizi, y vas a esa sala en la que están el nacimiento de Venus y la primavera de Sandro Botticelli, que es una sala en la que siempre a los que nos gusta el arte nos dan ganas de llorar de tanta belleza, ¿no? Bueno, pues en la primavera, que es esa escena en la que se ve a una Venus en el centro con un montón de personajes alrededor, la ninfa Clori soplando, en fin, esta escena tan, tan arquetípica, en la primavera hay escondido también un secreto. Y es que detrás, en la foresta que está de fondo del cuadro, hay como unas oquedades, como si el bosque se abriera y tiene una forma geométrica muy particular. Son dos pulmones humanos. Pero dos pulmones humanos...
Ay, eso tengo que mirar, que no he caído yo.
Con sus alveolos y todo, pulmonares. O sea, están perfectamente diseñados. Botticelli los colocó allí porque probablemente presenció varias autopsias. Era algo que estaba prohibidísimo en aquella época. Se les podía acusar de necromancia a los que fueran a abrir un cadáver. Era una profanación. Nadie sabía cómo éramos por dentro, ni los músculos, ni las vísceras. Pero los artistas...
Iban. Estaban, por necesidad,
porque estaban realmente obsesionados por saber cómo éramos por dentro para representarnos por fuera. Y Botticelli debió ver necesariamente esos pulmones, porque de alguna forma los pintó de una manera tremenda. O sea, es que en cuanto los veas por primera vez, mira, lo tienes en la página 211 del libro, en el fondo los ves.
Sí, sí, qué gracioso. Sí, podrían ser dos alas también, ¿no? Pero tiene forma de pulmón. Sí,
sí, sí. Sí. Pero es que...
Sí, son dos oquedades con hojas que tienen esa forma.
Pero es que encuentras también otras vísceras en otras obras de arte de esa época, por ejemplo, en la creación de Adán de la Capilla Sixtina. El manto que rodea a Dios, ese Dios que está alargando su dedo hacia Adán, ¿no? Que es esta imagen tan arquetípica. Ese manto tiene forma de cerebro, es como si fuera un corte transversal del cerebro humano. Y algunos han creído ver ahí una venganza del propio Miguel Ángel hacia Julio II, porque el Papa le obligó a pintar. Ya sabes que Miguel Ángel lo que quería era esculpir, y lo de pintar lo consideraba un tema menor. Y sin embargo, lo que hizo fue pintar la Capilla Sixtina como una de las glorias del arte universal, y en el manto de Dios disfrazar un cerebro como para decirle al Papa que Dios está en la cabeza, no está fuera. Era como una venganza del propio Miguel Ángel. Bueno, pues eso forma parte de cómo...
Pero estas alusiones que tú encuentras,
sí,
¿son las que has identificado tú o ya había literatura previa sobre esa cuestión?
Hay literatura.
¿Ah, sí?
Sí,
o sea,
sí,
ya
sí.
Hay gente que se ha fijado en estas cosas.
Sí, en el caso, por ejemplo, del cerebro de Miguel Ángel, ahí se dio cuenta un neurocientífico que estaba de vacaciones en Roma y cuando paseó por la Capilla Sixtina dijo, pero si esto es igual que el cerebro que acabo de cortar por la mitad en mi laboratorio. Y ahí lo publicó en una serie de revistas médicas y de ahí trascendió a la literatura también artística. En el fondo, solamente captas eso si te acercas al arte, y esto yo sé que es un poco difícil, pero si te acercas al arte con mirada de niño. Los niños, Cristina, son estos individuos humanos tan especiales que cuando los sacas de paseo al parque y miran a las nubes, en las nubes ven caras, o ven dinosaurios, o ven escenas maravillosas, y los papás, nosotros, les decimos, venga, niño, que eso es una nube, que no es nada más que una nube. Pero esa mirada de niño es la que hace identificar estas cosas. Durero, por ejemplo, pintaba caras disfrazadas en los almohadones de algunas de sus composiciones. Y cuando sabes que están las caras ahí, las ves. Pero si no tienes esa mirada de niño previa, no las ves.
Bueno, hace poco hablábamos con el hombre del tiempo de Lumbreras, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Los cielos retratados, que efectivamente nos revela que en las nubes muchísimos pintores reflejaron cosas, pero cosas complejas, quiero decir.
Sí, sí, claro.
Por ejemplo, hombres a caballo. Y se ven ahí en las nubes de los cuadros y no las habías identificado antes porque no tenías esa mirada de niño. Porque lo bonito es que Javier Sierra, cuyos hijos ya son grandes, pero que se lo pasan con su padre que te mueres y que llevan desde niños llevando grandes aventuras, los ha sacado en este libro. O sea, tú has sacado a tus hijos cuando aún eran pequeños, ¿no?
Sí, 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 sí. Lo que he hecho es evocar un verano, en fin, de hace unos años, de 2013. 2013, justo el verano en el que publiqué el Maestro del Prado, ¿no? Claro, mis giras literarias son muy exhaustivas y muy extenuantes, y aquel verano, que los niños eran pequeños, les prometí un verano para ellos. Lo que no sabían es que tenía trampa. Me los llevé a Cantabria, me los llevé al norte, y les hice un plan de visitas de todas las cuevas rupestres para que, antes de que perdieran esa mirada de niño de los 6, los 7 años, ¿no?, cuando el cerebro empieza a madurar y se produce lo que los neurólogos llaman la poda sináptica, que se te empiezan a anquilosar las neuronas, antes de que se produjera eso, antes de que perdieran la asociación libre de ideas, me los llevé de cuevas a ver qué veían. Y me quedé...
¿Te quedaste pasmado?
Pasmado, porque veían cosas que no solamente yo no veía, sino que incluso algunos de los guías de las cuevas tampoco habían visto nunca, y que vistas con la perspectiva del niño eran restos dejados por nuestros antepasados.
¿Por ejemplo?
Pues mira, en la cueva de Monte Castillo, en Puente Viesgo, que es una de las grandes cuevas rupestres de la península ibérica, hay una estalactita que ocupa el centro de una sala. Esa estalactita, cuando la ves, pues parece un accidente, en fin, normal, de la cueva, natural, pero la punta de la estalactita está limada. Fue limada por, en fin, nuestros antepasados, pues no se sabe hace cuántos miles de años. Y cuando proyectas una luz delante de la estalactita y esa estalactita proyecta sombra contra la pared del fondo, adquiere la forma, la silueta de un bisonte erguido sobre sus patas traseras.
¡Qué bonito!
Aquello en el mundo antiguo tuvo que haber sido como un cine 3D de los nuestros.
Sí, como después hacíamos con las imágenes, ¿no?
Eso
lo que
es.
Se llama la proyección.
Como cuando jugamos con las manos a hacer sombras chinescas en la pared. Era una sombra chinesca a lo grande, que formaba un hombre bisonte. En aquella época, en las religiones primitivas o en la manera de ver la espiritualidad del mundo antiguo, se mezclaba mucho lo animal con lo humano, ¿no? Y ahí está representado. Los niños lo ven. En cuanto pasó la linterna del guía por delante, dijo, mira, ahí hay un fantasma. Y dijo, lo veían. Yo hubiera pasado de largo, ¿no? Pues esa es la mirada del niño. Claro, aplicada al arte y volcada en una trama literaria como es esta, con su intriga y tal, a mí me ha dado muchísimo juego.
Aquí tengo la estalagmita manipulada,
sí,
porque
sí,
la
sí.
Novela viene con montones de fotografías de las obras de arte y de los accidentes artísticos con los que se ha encontrado sí. Javier. Hombre, yo creo que los museos te deben mucho, ¿no? Porque el museo era un lugar un poco enemigo, un lugar hiper intelectual y sumamente aburrido.
Sí.
Estoy segura de que muchos de tus lectores te cuentan que les has cambiado la vida en ese sentido.
Y ojalá con el Plan Maestro se la cambie todavía más y lleven a los niños, porque muchas veces, y esto es también muy, muy habitual, ¿cómo vamos a llevar al niño? Se va a aburrir en un museo. Mira, en el Museo del Prado, este que decimos que está a 600 metros de donde estamos ahora, en la gran galería del Museo del Prado, hay dos cuadros que dan un juego que te mueres. O sea, uno es un cuadro pintado por Tiziano, es un Adán y Eva con el árbol del paraíso en el centro y una serpiente con cara de niño que le enseña la manzana a Eva, ¿no? Y al lado hay un cuadro de Rubens que es una copia,
de Tiziano, sí,
hecha hecha 70 años después. Bueno, si tú llevas a los niños, sin explicarles, no lo necesitas, quién era Rubens ni Tiziano, les pones delante de los cuadros y les dices, venga, a buscar las diferencias.
Igual o distinto.
Exacto. Y solamente en eso van a estar 40 minutos buscando las diferencias. Solo en eso se van a fijar si en un sitio el cielo está con nubes, en el otro está sin nubes. Si en uno le entrega la manzana a Eva o en el otro se la esconde. Si hay un loro o no hay un loro. Es maravilloso. Pero fíjate, les contaba a mis hijos, para que veas cómo funciona la mente simbólica, ¿no? Les contaba a mis hijos de dónde venía lo de la manzana. Decían, no, en el Génesis, en la Biblia, no se dice que fuera una manzana. La manzana viene porque en latín, malum, lo malo, se parece mucho a mela, a manzana, y entonces los artistas del Renacimiento tomaron la manzana como referencia. Y me dice el niño entonces, ah, papá, entonces el móvil que tú tienes es malo porque tiene una manzana mordida. Para que veas, a mí me fascinan esas cosas.
Pero ahora que lo dices, al autor de Apple no se le tiene que haber pasado desapercibido absolutamente esto.
Exacto.
Exacto. O sea, es deliberado, es una provocación.
Totalmente, es una provocación. Pero son esas cosas que están por delante de nuestros ojos.
Tú fíjate todos, qué cosa tan apasionante.
Todos los días y no las interpretamos porque hemos perdido la libre asociación de ideas esta que tenemos en la infancia, ¿no? Así que, bueno, de alguna forma el plan maestro, si es una novela, si es un viaje por el arte y sus misterios, todo eso está, pero sobre todo es una invitación a cambiar la mirada. Y creo que eso es muy
bonito.
Yo
creo que Javier Sierra la conserva, porque si algo tiene es esta... Por supuesto, se expresa maravillosamente, podríamos conversar con él horas, nos dirán los oyentes que ojalá hubiese estado 2 horas más, pero ciertamente lo que tiene es esta mirada, se sigue asombrando, sigue jugando con todo y tiene esta asociación intacta que verdaderamente lo hace joven por la eternidad. Aquí lo tenéis con su última obra, El Plan Maestro, una forma nueva de descubrir los museos, en definitiva, en la editorial Planeta. Qué gusto tenerte, Javier Sierra.
El gusto es mío y poder invitarte al Prado. Tenemos que ir juntos, Cristina.
Ay, yo me lo paso que te mueres allí.